continuar con el estudio de el libro de los Hechos, y en particular en estos capítulos tan importantes, tan trascendentales en nuestra vida, que nos enseñan, nos instruyen a conocer más a nuestro Dios. Así que en esta tarde vamos a estar en Hechos capítulo 21 y capítulo 22. Hechos capítulo 21 y capítulo 22. Y vamos a ver muchas observaciones importantes, interesantes, que nos presentan a nuestro Dios, y que en esta narrativa podemos hallar muchas implicaciones para nuestra vida. Así que vamos a ir leyendo el pasaje conforme vayamos avanzando, porque es un pasaje largo. Yo sé que la gran mayoría de ustedes ya leyeron el pasaje, ya estudiaron el pasaje, ya contestaron sus lecciones, sus preguntas, y bueno, el propósito es que seamos edificados en el estudio previo que ustedes han hecho y el tiempo que estaremos aquí meditando estas verdades y prestando o poniendo énfasis en algunos aspectos de esta narrativa. Y me gustaría comenzar resaltando lo siguiente. Estamos ante la última parte del tercer viaje misionero de Pablo. Es básicamente la última vez que en el libro de los Hechos Lucas está narrando o está explicando los acontecimientos en los cuales Pablo y sus compañeros de ministerio han estado viajando. Y parece que esto es interesante para nosotros porque nos estamos acercando al clímax de este acontecimiento, al clímax también de la tercera parte de la predicación del Evangelio y de la profecía que el mismo Señor Jesucristo había dado. Recuerdan en un principio, Él diciendo: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pues precisamente estamos llegando al clímax de esa porción, al clímax de lo último de la tierra, donde precisamente en esta narrativa vemos el ministerio del Espíritu Santo en el establecimiento de su iglesia, y donde Lucas narra precisamente cómo llega el Evangelio a los gentiles. Cuando escuchamos referencia hacia lo último de la tierra, precisamente se está refiriendo al Evangelio para los gentiles. Y la persona instrumental que aparece en la profecía de nuestro Señor Jesucristo para que se cumpliera el llevar el Evangelio a los gentiles es el apóstol Pablo. Es Pablo aquel instrumento fundamental que Dios utiliza para que el Evangelio llegue a los gentiles. Cada detalle que Lucas está narrando aquí nos muestra precisamente la grandeza del Espíritu de Dios en la vida y en el ministerio de Pablo. Pero antes de acercarnos al pasaje, me gustaría recordarles una verdad importante: que el protagonista en estos capítulos no es Pablo. El protagonista en estos capítulos es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios. Estos son los hechos del Espíritu de Dios, quien está guiando a los apóstoles, quien está estableciendo a su iglesia de manera tal que den testimonio de Cristo. Así que no perdamos de vista esta realidad. El protagonista, el propósito del libro de los Hechos es presentarnos al Espíritu Santo en particular en esta era de la iglesia, en el inicio de esta era de la iglesia, y cómo el Evangelio poderoso del Señor llega precisamente hasta los fines de la tierra. Y con eso en mente, vamos a ver en esta tarde tres capacidades claras. La palabra clara que es muy clave en nuestro estudio de esta tarde. Vamos a ver tres capacidades claras del Espíritu Santo que precisamente acompañaron a Pablo en su ministerio. tres capacidades claras del Espíritu Santo que acompañaron a Pablo en su ministerio y que le tengo una buena noticia, hermana, que también le acompañan a usted en medio de las pruebas. Tres capacidades claras del Espíritu Santo que así como acompañaron a Pablo en su ministerio de llevar el Evangelio a los gentiles, también le acompañan a usted en medio de las pruebas. Y mi oración en esta tarde es que estas evidencias del Espíritu Santo aumenten más su fe en Él. Y comencemos entonces nuestro estudio ahí en el capítulo 21. Y como dije anteriormente, estamos ante esta última etapa del viaje misionero de Pablo, el tercer viaje misionero de Pablo. En este momento, hasta donde nos hemos quedado, Pablo y sus compañeros de ministerio se encuentran en la ciudad de Éfeso, un tiempo muy especial el que pasaron ahí en la ciudad de Éfeso. El interés de Pablo de quedarse en la ciudad de Éfeso para seguir teniendo comunión con los hermanos ahí era grande. Sin embargo, el interés de alcanzar a más y a más gentiles es lo que le lleva precisamente a tomar la decisión de salir y de tener la perspectiva de llegar a Jerusalén. El propósito de Pablo en ese momento era llegar a Jerusalén para el día de Pentecostés. Y es muy interesante cómo Lucas nos da ciertos detalles importantes que anteceden lo ocurrido en Jerusalén, y esto nos permite precisamente ver esa primera capacidad que el Espíritu Santo le da a Pablo. Y aquí está la primera capacidad. La primera capacidad que el Espíritu Santo le da a Pablo es su dirección clara. Su dirección clara. Clara, la dirección clara del Espíritu Santo para llegar a Jerusalén. Ahora vean el versículo 1, vean el versículo 1 y versículo 2, Hechos capítulo 21, dice así: después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos y al día siguiente a Rodas y de allí a Pátara, y hallando un barco que pasaba a Fenicia nos embarcamos y zarpamos. Noten algunas cosas aquí, como la despedida de ellos, de con los ancianos en Éfeso, con los creyentes en Éfeso, no fue una despedida fácil. Por eso Lucas dice, después de separarnos de ellos, después de separarnos de los hermanos de Éfeso, literalmente está diciendo casi después de arrastrarnos para subirnos a la nave, porque no nos queríamos ir, finalmente logran zarpar. Y esto es hermoso, hermanas, pensar en esta realidad, porque ese es el amor de Cristo y la unión que el mismo Espíritu Santo da en la vida de la iglesia. Muchas veces hemos experimentado este tipo de amor con creyentes que no los conocemos de mucho tiempo, pero que es evidente que nos une el mismo Espíritu, es el Espíritu de Dios en amor. Y esto evidentemente es lo que conmueve a Pablo, a sus compañeros de ministerio, entre ellos a Lucas. Y vean cómo continúa ese viaje. Continúa, dice que primero llegaron a la ciudad de Cos, una ciudad capital. Después de esa ciudad de Cos llegaron a Rodas, la ciudad de Rodas, recordada por el famoso Coloso de Rodas. El Coloso de Rodas, una de las siete maravillas del mundo antiguo, seguramente usted ha visto ahí algunas imágenes, algunas fotos, y bueno, fotos ficticias, porque no se sabe. Y después de eso llegan a la ciudad de Pátara. La ciudad de Pátara era una ciudad portuaria, o sea, un puerto en Asia Menor. Pero algo muy interesante que pasa ahí es lo que menciona en el versículo 2 y versículo 3 al llegar a Pátara. Vean el versículo 2, dice: y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejando la mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar ahí. Pablo se da cuenta de que al paso que iban, no iban a poder alcanzar a llegar a Jerusalén para la fiesta de Pentecostés. Entonces Pablo decide tomar una ruta más rápida. Y esto es interesante porque en cada ciudad en la que paraban, en Cos, en Rodas, en Pátara, por lo menos tenían que estar una noche. Eso era lo de rutina, por lo menos una noche, zarpar ahí, pasar la noche y luego volver a continuar el viaje. Entonces Pablo, en tomando decisiones sabias, decide, bueno, al paso que vamos no vamos a poder definitivamente llegar a Jerusalén para Pentecostés, y decide ahí en Pátara tomar, digamos, el barco directo para llegar pronto a la región de Fenicia y luego a Jerusalén. La intención de Lucas narrando esto, por darnos tanto detalle de estos viajes, no es hacernos expertos en las vías marítimas de aquel entonces, sino resaltar el interés que tenía Pablo por llegar a Jerusalén gracias a la dirección clara que el Espíritu Santo le había dado. El Espíritu Santo le había dado una dirección clara a Pablo de que tenía que llegar a Jerusalén, de que el Señor le iba a usar en Jerusalén. Por eso es que Pablo tiene esa premura de querer llegar lo más pronto posible, querer llegar a tiempo a Jerusalén para cumplir lo que el Espíritu Santo le había encomendado. Es decir, es un compromiso con Dios de hacerlo de esa forma. Y por eso decide tomar la vía más rápida, que es ir directo a Fenicia, hacia Fenicia, y llegar a la ciudad portuaria de Tiro, la ciudad de Tiro. Ahora, por eso es que Pablo describe que vieron a Chipre ahí a lo lejos, a la izquierda, porque de no ser con esa premura de querer llegar a Tiro, hubieran parado primero por Chipre. Recuerdan que ya habían estado antes ahí, había hecho ministerio ahí, hubieran parado en Chipre y luego hubieran continuado. Pero por eso Lucas describe esa realidad. Ahora, solo para que tengan una idea, normalmente de Pátara a Tiro tomaba 5 días en llegar. 5 días en barco para llegar. Y a veces nosotros nos quejamos de un trayecto de media hora para llegar aquí a la iglesia. Pero finalmente llega Pablo y sus compañeros de ministerio a la ciudad de Tiro, a esta región en Fenicia, la ciudad de Tiro, la ciudad portuaria. Y vean el versículo 4, la primera parte dice: y hallados los discípulos ahí en Tiro, nos quedamos allí 7 días. Llega Pablo a Tiro, llegan ellos a Tiro y encuentran entonces a los creyentes, encuentran a cristianos ahí en Tiro, encuentran a la iglesia en Tiro. Pero hay algo muy interesante de la iglesia en Tiro, y es que esa iglesia se había formado por algunos creyentes que habían huido de Jerusalén luego del martirio de Esteban. Luego del martirio de Esteban, creyentes judíos habían huido de Jerusalén, que estaba como a 60 kilómetros de Tiro, y se habían llegado a Tiro y ahí habían establecido la iglesia en esa ciudad. Y es muy interesante, es muy curioso, porque si usted recordará, alguien fue el que propició precisamente ese martirio de Esteban, y fue Saulo de Tarso, Pablo mismo. Es interesante pensar, hermanas, la soberanía de Dios. La soberanía de Dios, incluso usando a Saulo de Tarso, persiguiendo a los cristianos, para que ese grupo de cristianos saliera de Jerusalén y fuera a la ciudad de Tiro, y entonces ahí establecieran una ciudad. Que tiempo después fueran a recibir a Pablo. Es ridículo, es algo completamente irrisorio para nosotros, pero esa es la soberanía de nuestro Dios, tan maravilloso, tan hermoso. Noten la dirección clara del Espíritu Santo. La dirección clara del Espíritu Santo guiando a Pablo a llegar a su destino final, que era Jerusalén, pero parando ahí en Tiro. Y hermanas, esto también es un recordatorio para nosotros de cómo absolutamente todo coopera para bien a los que aman a Dios. Todo está bajo su soberanía, nada, absolutamente nada sale de sus manos, ni siquiera nuestra propia necedad, todo está bajo su control. Ahora, Pablo encuentra ahí a la iglesia, encuentra a discípulos de él y se queda 7 días ahí en Tiro. Es lo que está narrando aquí Lucas. Seguramente fueron 7 días importantes de mucha edificación, contando experiencias ministeriales, etc. Pero vean algo particular que ocurre. La segunda parte del versículo 4 dice, y ellos decían, o sea, los discípulos, los creyentes ahí en Tiro, decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Ahora, ¿qué significa esto? Pablo tiene en su mente, tiene la claridad de que el Espíritu Santo le está guiando a Jerusalén. Pero los hermanos de Tiro le están diciendo, que por el Espíritu le están diciendo que no subiese a Jerusalén. Y esto es importante para nosotros interpretarlo correctamente. Ahora, escuchen lo siguiente. Esto no quiere decir que el Espíritu Santo estaba diciendo a los hermanos que Pablo no debería de ir. Repito, esto no quiere decir que el Espíritu Santo les estaba diciendo a los hermanos en Tiro que le dijeran a Pablo que no fuera, que no debería de ir. Porque si esto fuera así, entonces habría aquí una contradicción de la claridad que el Espíritu Santo ya le había dado a Pablo de llegar a Jerusalén, una contradicción de lo que ustedes estudiaron en Hechos 20:24, el compromiso que precisamente Pablo tenía por predicar el Evangelio, y sería contradictorio con lo que él ya había escuchado. Y entonces Pablo se estaría también aferrando a tomar la decisión de llegar a Jerusalén, desobedeciendo lo que ahora el Espíritu Santo les estaba diciendo a los discípulos ahí en Tiro. Si Pablo hubiese desobedecido en eso, hubiese pecado de esa forma, entonces no hubiera podido decir con toda claridad, cuando ustedes estudien Hechos capítulo 23, donde él dice que con toda buena conciencia había vivido delante de Dios hasta ese día. Si en verdad Pablo hubiera llegado por rebeldía a Jerusalén, entonces no pudiera haber afirmado esta realidad. Ahora entonces, ¿qué significa esta frase? ¿Qué significa que los hermanos en Tiro le estaban diciendo por el Espíritu esas cosas a Pablo? Bueno, significa lo siguiente. Significa que el Espíritu Santo estaba revelando a los hermanos en Tiro que Pablo experimentaría sufrimiento en su tiempo en Jerusalén. Pablo experimentaría un tiempo de sufrimiento en su tiempo ahí en Jerusalén. Entonces, vean cómo esto, lejos de que fuera confuso para Pablo, esto quedaba más claro. En la mente de Pablo, para él esto era un confirmatorio de precisamente esa dirección clara que el Espíritu Santo le estaba dando. Pero evidentemente para los creyentes ahí que amaban a Pablo, era difícil, era angustioso pensar que Pablo tenía que llegar a sufrir a Jerusalén. Por eso es que la respuesta natural de ellos fue decirle, ¿sabes qué? No vayas. No vayas, mejor no vayas. Y en su intención, con su corazón amoroso, trataban de disuadir a Pablo de continuar ese mismo trayecto hacia Jerusalén. Pero esto es muy importante para nosotros, hermanas, porque podemos hacer varias observaciones de esta situación. Y escuche la primera. Lo primero es que necesitamos recordar que este tipo de revelación del Espíritu Santo ya no ocurre hoy en día así. El Espíritu Santo ya no nos revela de esta forma como lo hizo en ese tiempo. Recuerden que estamos en esta narrativa viendo ese periodo transicional donde el Espíritu Santo sí revelaba, sí daba a conocer de alguna manera algunas situaciones, algunas condiciones a su iglesia, pero eso ya no ocurre. Sin embargo, muchas veces usamos de repente términos o puede haber en nuestra mente una cierta confusión de pensar que el Espíritu Santo nos puede revelar de alguna manera la toma de decisiones o revelar de alguna manera situaciones del futuro. A veces usamos frases como, bueno, es que Dios puso en mi corazón que, hermana, es que fíjate que Dios puso en mi corazón que te dijera que no fueras a unidas en Cristo. Eso jamás va a venir del Señor, hermanas. ¿Okay? Y peligrosamente tomamos decisiones basadas en eso. Hablamos a veces de sentir una corazonada, ¿no? De sentir un sexto sentido. A veces dicen que las madres tienen un sexto sentido, ¿no? Etcétera. Pero la realidad es de que Dios no habla de esa manera, el Espíritu Santo no habla de esa manera, incluso nos advierte, la Escritura nos advierte, engañoso es el corazón, nuestro corazón es engañoso. Entonces necesitamos rogar al Señor que nuestra mente abunde con su palabra para que eso nos dé discernimiento, nos ayude a desarrollar sabiduría. Pero no es esta manera en la cual en aquel momento el Espíritu Santo dirigía en algunas situaciones particulares a la iglesia. Ahora, otra observación importante aquí es que esto es un ejemplo, y visto desde los creyentes en Tiro, esto es un ejemplo de cómo muchas veces, sabiendo la voluntad revelada de nuestro Dios, muchas veces intentamos evitarla. Muchas veces, conociendo la voluntad revelada de Dios, intentamos evitarla. Y este es un caso de ellos. El Espíritu les estaba revelando a los hermanos ahí en Tiro de que Pablo iba a sufrir en Jerusalén. Y la respuesta de ellos, ¿qué fue? Evitarlo. Evitar, sabes que mejor no vayas. Está bien que el Espíritu te dijo, pero mira, pues es que mejor no vayas, vas a sufrir, etcétera, etcétera. Y esto ocurre, hermanas, porque muchas veces pensamos que la voluntad de Dios para nosotros siempre va a ser el que no suframos. Y eso es un argumento completamente incorrecto. Muchas veces pensamos que la voluntad de Dios siempre va a ser que no sufra. ¿Cómo Dios va a querer que yo sufra? ¿Cómo Dios va a querer que su amado apóstol de los gentiles, Pablo, vaya a Jerusalén y sufra? Si Dios es un Dios compasivo, amoroso, ¿cómo Dios va a querer que sufra? Pues, ¿cómo no? Si algo podemos estar seguros de esta vida cristiana, es el sufrimiento. Porque Dios se glorifica en eso. Dios cumple sus propósitos eternos aún en nuestro sufrimiento. Y el Espíritu Santo precisamente le había dado una dirección clara a Pablo de que fuera a Jerusalén a completar esa misión del Evangelio sabiendo que iba a sufrir. Sabiendo que iba a sufrir. Hermanas, no podemos negociar con la voluntad revelada de Dios. No podemos negociar con lo que Dios nos ha dejado en su palabra. Por más difícil, por más complicada que sea la situación, tenemos que aferrarnos a esa verdad, porque ahí es donde hay bendición. Ahí es donde vemos la soberanía de Dios manifestada en nuestra obediencia. Ahora vean el versículo 5. Vean lo que continúa ocurriendo aquí después de estos 7 días estando ahí en Tiro. Dice el versículo 5, cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad y puestos de rodillas en la playa, oramos. Vean un tiempo maravilloso. Imagínense los hermanos reunidos ahí a la orilla de la playa, orando, pidiendo la dirección del Señor, ahora que Pablo y sus compañeros de ministerio iban a salir. Vean el versículo 6. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación, saliendo de Tiro y arribando a Ptolemaida. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Entonces, vean cómo Pablo sale de Tiro, luego de esa despedida emotiva, y ahora llega a otra ciudad. Llega a la ciudad de Ptolemaida, también tenía el nombre de Aco. Pablo no pierde el tiempo, no pierde tiempo en cada ciudad en la que va llegando y visita a la iglesia ahí. aprovecha la oportunidad, visita a la iglesia, se queda un día más. Y entonces vean el versículo 8, después de Ptolemaida, vean lo que sigue. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los siete, posamos con él. Este es un punto importante. Cesarea es una ciudad importante a partir de esta narrativa, porque vamos a ver mucha referencia en este capítulo 21 y más adelante en los siguientes capítulos. Ahora, Cesarea era el puerto de Jerusalén. Cesarea era la ciudad considerada el puerto de Jerusalén y era una ciudad importante porque ahí en Cesarea se asentaba el gobierno romano en Judea. Y era la residencia de los gobernantes. Como era una ciudad portuaria que estaba a la orilla del mar, era maravilloso. Incluso hoy en día, si usted visita esa zona, es hermoso ver las ruinas ahí justo a la orilla del mar. Es hermoso. Con justa razón, el gobierno romano quería tener ahí esa ciudad. Entonces era una ciudad importante también porque ahí vivían tanto judíos como gentiles. Pero en particular vivía una persona especial que Lucas lo está mencionando y es Felipe, llamado el evangelista. Ahora, ¿por qué Lucas nombra a Felipe aquí como el evangelista? Es muy común entre los doctores nombrar las cosas y a las personas, ponerle nombre a todo. Entonces, Lucas no se queda atrás. Le pone a Felipe el nombre o el título de el evangelista. ¿Por qué? Porque hasta ese momento Lucas nos ha narrado varios acontecimientos sobre Felipe que evidencian su corazón evangelista. La primera aparición de Felipe es en Hechos capítulo 6, versículo 5. Es uno de esos diáconos que los apóstoles deciden nombrar, mencionan a Felipe. Después aparece Felipe en el capítulo 8, vean el versículo 5, para que quede la evidencia de que se ganó a pulso, como decimos, el título de evangelista. Hechos 8, 5, dice entonces Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Ahí está la evidencia. Es el mismo Felipe que también, a partir del versículo 26, ahí mismo en el capítulo 8, le predica el evangelio al eunuco etíope. Vean el versículo 40, aquí mismo dice, pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea y seguramente siguió siendo un gran evangelista ahí. Qué honroso el ser recordado con un título así. Qué honroso ser recordado con el título de evangelista. Y así es como Lucas lo recuerda y lo menciona aquí. Ahora regresen a nuestro capítulo 21, vean el versículo 9. Dice, hablando de Felipe el evangelista, tenía cuatro hijas doncellas que profetizaban. Hay una descripción que Lucas añade aquí de Felipe el evangelista, y es que tenía cuatro hijas doncellas que profetizaban. Ahora, hermanas, esto es muy importante entender, ¿ok? Porque estamos en un contexto muy particular. Si usted hoy quisiera ser una profetisa como las hijas de Felipe el evangelista, usted necesita estos requisitos. Número uno, ser hija de Felipe el evangelista. Número dos, ser una doncella, es decir, ser una virgen. Y número tres, estar en el tiempo de la iglesia primitiva. Si usted cumple con esos requisitos, entonces usted podría ser una profetisa. Bueno, con esto quiero decir que estamos en un periodo muy particular. Un periodo muy particular. La profecía de estas hijas de Felipe era una profecía definitivamente, y como lo fue en todas las profecías, muy particular y muy personal. Incluso lo más probable, o lo que deberíamos de pensar, o que podríamos pensar, es que la profecía de ellas era una profecía personal hacia otras mujeres. Eso es lo más probable. ¿Por qué pensar esto? porque en ningún momento en la historia de la iglesia o en el establecimiento de la iglesia vemos pastoras, vemos ancianas, vemos profetisas, vemos apóstolas, no vemos absolutamente el rol de la mujer aplicado dentro del liderazgo de la iglesia. Entonces, esto nos hace pensar que probablemente sí, el Espíritu Santo les usaba para profetizar, pero de manera personal, de manera particular, y lo más probable es que haya sido hacia otras mujeres. Ahora, solamente recuerden, el tiempo de la profecía ha terminado, ¿sí? Para hombres, mujeres, ha terminado. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y en adelante nos deja en claro esto. Ahora Dios nos habla a través de la palabra del Hijo. Aquí está la Escritura, la revelación completa. Ahora la pregunta es, ¿por qué Lucas menciona esto en la narrativa? ¿Por qué Lucas está narrando esto y presenta a Felipe el evangelista y menciona a sus hijas profetizas? Bueno, lo más probable es que lo hace para contrastar con lo siguiente. Vean el versículo 10. Dice: y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Y al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Lucas está introduciendo, está mencionando al profeta Agabo, que no es la primera vez que lo hace. Ustedes recordarán el capítulo 11, el versículo 28, que estudiamos juntos, menciona por primera vez aquí al profeta Agabo. Y esta profecía es una profecía genuina, es una profecía muy particular. El profeta Agabo era un profeta que obviamente hablaba en ese tiempo por el Espíritu Santo. Y es muy particular porque esta descripción de profecía es probablemente la profecía más detallada que encontramos en todo el libro de Hechos. Ese detalle que menciona con respecto al cinto de Pablo y lo que hace y la manera en la que instruye esa profecía. Ahora, conectando esto con el versículo 9 que se mencionan las hijas de Felipe, nuevamente noten cómo las hijas de Felipe no dieron ningún tipo de profecía a Pablo, a diferencia de Agabo. Entonces probablemente eso es lo que Lucas quiere aclarar ahí. Bueno, había las hijas de Felipe que eran profetisas, pero el que dio la profecía a Pablo no fueron ellas, fue Agabo, ¿sí? Mencionando esa realidad de que sufriría, de que sería atado en Jerusalén. Ahora, hermanas, noten cómo el conocer la profecía de Agabo, trajo un resultado en los compañeros de Pablo, que hasta ese momento le habían acompañado por ya muchas experiencias ministeriales. Y el resultado fue que le empezaron a rogar a Pablo que por favor no se fuera. Una escena similar a lo que pasó en Tiro, con los creyentes ahí en Tiro. Pero vean la respuesta de Pablo, el versículo 13. Entonces Pablo les respondió: ¿qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Vean, hermanas, cómo aquí hay dos contrastes. El sensacionalismo o el emocionalismo de los compañeros de Pablo versus el determinismo obediente de Pablo. Esos dos contrastes. El emocionalismo de sus compañeros al escuchar nuevamente ahora por el profeta Agabo de que iba a sufrir versus el determinismo obediente de Pablo. La pregunta para nosotros es: ¿qué actitud honra a Dios? ¿Cuál de estas dos actitudes honra a Dios? La respuesta es obvia: el determinismo obediente de Pablo. El determinismo de Pablo por obedecer a Dios. La obediencia a Dios debe rebasar nuestras emociones. La obediencia a Dios necesita rebasar nuestras emociones. Era incluso aún más clara la dirección que el Espíritu Santo le estaba dando a Pablo, y Pablo con ese determinismo dice: yo estoy dispuesto a ir a Jerusalén y sufrir con tal de que sea conocido el nombre del Señor. Hermanas, ¿qué actitud quiere usted imitar? ¿Qué actitud quiere usted imitar? ¿El sensacionalismo o el emocionalismo de los compañeros de Pablo, o el determinismo obediente de él, aún sabiendo la realidad que el Espíritu Santo le había dado a conocer? Vean el versículo 14. Y como no le pudimos persuadir, dice Lucas, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Una buena noticia, una buena noticia para ellos. Finalmente, no les quedó de otra más que aprender a descansar en la soberanía de Dios, aprender a depender del Señor. Hermanas, muchas veces estamos ahí. Muchas veces, cuando estamos en esa situación emocional, sentimental, es cuando en verdad necesitamos aprender a depender del Señor. Por eso ellos dicen: hágase la voluntad del Señor. Ya no podemos frenar más a Pablo. Él está determinado a ir a Jerusalén. Que se haga entonces la voluntad del Señor. Hermanas, la obediencia es más importante que la tranquilidad. La obediencia a Dios es más importante que buscar nuestra tranquilidad, que buscar nuestra paz, que buscar salir del sufrimiento, salir del conflicto, etc. Vean el versículo 15. Dice: después de estos días hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Mnasón de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. Finalmente llegan a Jerusalén. Al final no fueron solos, fueron acompañados también de otros hermanos ahí de Cesarea, incluidos Mnasón de Chipre, quien por su nombre se piensa que era un judío griego, un judío helénico, y esto facilitaría de alguna manera el hospedarles de una manera más aceptada. Pero vean ahora la siguiente escena. Aquí, a partir del versículo 17, hacemos un cambio de escena. Vean el versículo 17. Llegan finalmente a Jerusalén. Y entre paréntesis, aquí termina el tercer viaje misionero de Pablo. Finalmente llega a Jerusalén. ¿Okay? Dice así: cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermanos, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Versículo 21. Pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Vean cómo llegan a Jerusalén, los hermanos los reciben con gozo. Lo primero que hace Pablo es buscar a Jacobo. Aquí el Jacobo que se menciona es el Jacobo hermano de Jesús, y reunido junto con los otros ancianos en la ciudad de Jerusalén, de la iglesia en Jerusalén, Pablo les da un reporte misionero, así como cuando nuestros misioneros visitan y nos dan un reporte de lo que están haciendo, lo mismo que está haciendo Pablo aquí en Jerusalén. ¿Y cuál es la respuesta? Vean que es un reporte no de él, es un reporte de Dios. Les está contando lo que Dios había estado haciendo, cómo Dios había estado salvando. Y la respuesta de ellos es que se glorificaron a Dios por lo que él había estado haciendo. Pero luego de ello, aprovechan la oportunidad para contarles una situación alarmante. Estaban difamando a Pablo. ¿Quiénes los estaban difamando? Los judíos, diciendo que él estaba enseñando a apostatar a Moisés, enseñando falsas enseñanzas en contra, diciéndoles que no circunciden a los hijos ni que observaran las costumbres. Ahora, esto era una difamación, era una mentira. ¿Cómo sabemos que era una mentira? Porque en Hechos 16, cuando Pablo conoce a Timoteo, ¿qué es lo primero que hace con Timoteo? Lo circuncida, ya que era hijo de un padre griego. Entonces, lo primero que lo hace es que lo circuncida para testimonio. Entonces, evidentemente, esto es una evidencia de que era una difamación. Ahora, vean la idea sabia que los ancianos, junto con Jacobo, incluidos Jacobo, tienen para con Pablo. Vean el versículo 23. Bueno, desde el 22 dice: ¿qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros cuatro hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Vean, los ancianos sugieren a Pablo tomar estos cuatro hombres que estaban bajo el voto de los nazareos, que este voto simbolizaba una separación total, el estar separados, apartados totalmente para Dios. Se abstenían de tomar alcohol, se abstenían de dejarse el cabello largo, etcétera, etcétera. Y lo usual de este voto nazareo era hacerlo en un periodo de 7, un periodo hasta de 30 días, aunque también vemos en la Escritura desde el Antiguo Testamento que hay ejemplos de personas que hacían el voto de nazareo para el resto de sus vidas. Entonces, la sugerencia para Pablo de purificarse que hacen los ancianos aquí no nos da detalles en qué consistía, pero lo hacen con la intención de proteger a Pablo, evidentemente, no con una intención de que él pagara sacrificios, sino más bien de ratificar un compromiso. Y también le sugieren, si se fijan ahí, también le sugieren que pague Pablo el corte de cabello de los cuatro varones. El hecho de pagarles también el corte tenía una conexión con ese mismo voto. También era algo solemne, era incluso considerado un acto de piedad el que él les pagara el corte de cabello. Si usted quiere hacer un acto de piedad, páguele el corte de cabello a los seminaristas y el Señor va a tomar esa bendición. Pero bueno, hay una aclaración importante aquí que hace Jacobo en el versículo 25. ¿Sí? Después de esa sugerencia hay una aclaración que le hacen a Pablo, y es que ellos habían instruido a los creyentes gentiles de que no necesitaban hacer ninguno de este tipo de ritualismo. ¿Por qué? Ellos querían dejar claro que respetaban lo que se había acordado en el Concilio de Jerusalén. Ustedes recordarán en Hechos capítulo 15, que no habían estado violando eso. Los creyentes gentiles no tenían por qué adoptar algún tipo de costumbre judaica. Pero como Pablo era judío, su participación de este compromiso de purificación tampoco violaba el acuerdo en el Concilio de Jerusalén. Solo era una estrategia sabia para poder alcanzar más gente al Evangelio. Ahora, ¿cómo sabemos que esto era una estrategia sabia para tratar de alcanzar a los judíos de ahí de Jerusalén? Pablo mismo lo dice en 1 Corintios capítulo 9. Vean brevemente 1 Corintios 9, 19. Dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judíos, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Entonces, esa es la intención sabia que siempre estuvo en el ministerio de Pablo. No una intención de adulación ni una intención equivocada, sino para dar testimonio del Evangelio. Ahora regresen a nuestro pasaje y vean lo que ocurre. Vean lo que ocurre. Capítulo 21, versículo 27. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas, y procurando ellos matarle, se les avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa, otros gritaban otra, y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: ¡muera! Vean cómo la difamación para con Pablo explotó. Justo al término de los 7 días de la purificación. Ya casi la libraba, pero no fue así. Justo explotó. Ahora, vean una aclaración en el versículo 29. Obviamente esta acusación de los judíos era una acusación falsa, una difamación. En el versículo 29 le acusaban de haber introducido a griegos al templo, y el argumento que Lucas menciona era porque habían visto que él andaba con Trófimo, que era de Éfeso. Pero si esto fuera cierto, entonces Pablo hubiera estado poniendo en peligro la vida de Trófimo, porque el permiso que los romanos habían dado a los judíos era de matar a aquellos que profanaran el templo, aquellos gentiles que profanaran el templo. Ahora, vean cómo esto fue un caos de toda la ciudad. Toda la ciudad estaba alebrestada, estaba alborotada. Y eso provocó que llamaran o que hubiera la necesidad de llamar al tribuno. ¿Quién era el tribuno? Era Claudio Lisias. Claudio era el oficial romano de mayor rango en Jerusalén cuando el gobernador no estaba. Es decir, cuando el gobernador Félix estaba en Cesarea, Claudio era la máxima autoridad romana en Jerusalén. Él era el responsable de mantener el orden en la ciudad, y por eso es que lo mandaron traer. Entonces, Lucas dice que mandan traer a Claudio. Claudio llega, no llega solo, llega acompañado. acompañado de soldados y de centuriones, lo que significa que por lo menos llegaron 200 soldados. ¿Cómo sabemos eso? Porque cada centurión traía consigo a 100 soldados. Entonces, como está hablando en plural, mínimo tuvieron que haber sido 2 centuriones, entonces mínimo 200 soldados. Imagínense, para calmar a toda la trifulca de la ciudad. Ahora, hasta ese punto, hermanas, en la narrativa que Lucas está contando, ¿cuánto ha hablado Pablo aquí? Nada. Pablo está guardando silencio. Pablo no ha dicho absolutamente nada. Pero vean lo que ocurre en el versículo 37. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: ¿Se me permite decirte algo? Y él le dijo: ¿sabes griego? Ahora vean aquí el asombro de Claudio al preguntarle a Pablo: ¿sabes griego? Pues obvio, le acaba de responder en griego, ¿sí? A veces nos pasa esto aquí en este país bilingüe, ¿cierto? Tratemos de entender ese asombro de Claudio. El asombro era porque en el contexto aquellas personas que hablaban griego eran personas cultas, eran personas educadas, personas de estudios. Entonces mandan a traer a Claudio en medio de esta trifulca y lo último que piensa es que al que están acusando, al que están golpeando, es una persona preparada. Él piensa que es un criminal, ¿cierto? Por eso le asombra que le responda o que le pregunte en griego. Vean el versículo 38. Le dicen: ¿no eres tú entonces aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Claudio estaba confundiendo a Pablo con un falso profeta egipcio que años atrás había prometido que iba a expulsar a los romanos de Jerusalén. Entonces el gobernador Félix lo expulsó de la ciudad junto con toda su gente, pero de alguna manera él había logrado escapar, ese falso profeta. Entonces Claudio pensaba que se trataba de ese falso profeta. Ahora, hermanas, esto es interesante porque esto es un ejemplo de una interpretación errónea de los hechos. Y muchas veces, ante la presión de la gente, esto nos suele llevar a sacar conclusiones erróneas de otros, ¿cierto? La presión de la gente muchas veces nos lleva a tener ciertos prejuicios pecaminosos de otros. No le conocemos, pero como todos le atacan, entonces pienso que es lo peor. Seamos sabios en esa realidad. Ahora vean el versículo 39. Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy un hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y, hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo. Ahora, vean, Pablo pide permiso a Claudio de hablar con la gente. La respuesta de Pablo, estando aprisionado, estando con cadenas, cumpliendo lo que Agabo había profetizado, lo lleva no a pedir la palabra para defenderse, lo lleva a hablar en la manera más oportuna, más diligente, más prudente, pero para dar testimonio de Cristo, para presentar a Cristo. Y esto es lo que precisamente describe el capítulo 22. Y esta, hermanas, es precisamente la segunda capacidad que el Espíritu Santo le está dando a Pablo aquí. Y esa segunda capacidad es la fortaleza clara. Desde el versículo 27, que empiezan los judíos a acusar, a gritonear, a golpear a Pablo, el Espíritu Santo le está dando esta segunda capacidad, que es una fortaleza clara. Una fortaleza clara para quedarse callado en el tiempo convenido y para hablar diligente y prudentemente en el tiempo que era necesario. Hablando griego con Claudio, el tribuno, y hablando hebreo, que es lo que seguiremos viendo, con el pueblo judío. Vean el discurso que gracias a esa fortaleza clara que el Espíritu Santo le dio a Pablo, pudo decir. Versículo 1 del capítulo 22. Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa entre vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Piense en el escenario de lo que está ocurriendo aquí. Dios le está dando gracia a Pablo para con Claudio primero, para que le diera permiso de hablar. Eso suena ridículo también. Que lo están golpeando, gracias a él está causando una trifulca en toda la ciudad, pero Dios le da gracia para con el gobernador, bueno, para con Claudio, el tribuno, y esa gracia le alcanza para que él pueda hablar. Y entonces Pablo decide hablar, pero no decide hablar de él. Estos son los únicos versículos que mencionan lo que él habló de sí mismo. Pero a partir de ahí empieza a hablar, aprovecha esa oportunidad para presentar a Cristo. Hermanas, esto es solo la obra del Espíritu Santo de Dios en la vida de Pablo, moviéndole a esa compasión. Vean el resto del discurso en el versículo 4. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Espíritu me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno, llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré, y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que mataban. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Pablo aprovecha la oportunidad para presentar su testimonio de conversión y su llamamiento al ministerio a los gentiles, su conversión y su comisión. Hermanas, qué ejemplo para nosotros de dar testimonio de Cristo, de defender a Cristo, de proclamar a Cristo, aún en situaciones comprometedoras de nuestra vida. Y tomando eso como prioridad. Dios honra eso. Dios honra eso. Vea lo que ocurrió a raíz de esto en el versículo 22. Le oyeron hasta esta palabra. Y entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire. Y mandó el tribuno, Claudio, que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Nuevamente vean la prudencia. ¿Hasta qué momento habla Pablo? Versículo 26. Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Segunda vez que se asombra el tribuno de algo sobre Pablo. Y él dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor de haberle atado. Hermanas, vean el Espíritu de Dios guardando la vida de Pablo, usando en su soberanía la nacionalidad judía que le había permitido tener. Hasta el mismo tribuno, Claudio, quedó minimizado y quedó con temor de haberle atado. Pero la historia no termina aquí. Ustedes continuarán estudiando justamente el discurso de Pablo ante el concilio, que es lo siguiente, la siguiente evidencia de cómo precisamente el Espíritu Santo le da esta tercera capacidad, que es la que vemos en este discurso, y es una oportunidad clara. Una oportunidad clara. El Espíritu Santo le dio una dirección clara a Pablo de ir a Jerusalén. El Espíritu Santo le dio fortaleza clara en medio de la difamación y acusación de los judíos. Y el Espíritu Santo le dio una oportunidad clara, enorme, extraordinaria, para presentar a Cristo. Ante nuestros ojos era la oportunidad clara y la oportunidad perfecta para defenderse, pero no lo hizo así. Defendió a Cristo, presentó a Cristo. Hermanas, las mismas capacidades que el Espíritu Santo dio a Pablo nos las da a nosotros en medio de las pruebas, en medio del sufrimiento, en medio de las tentaciones. Él nos da una dirección clara de servirle, de honrarle, de buscar su gloria. Él nos da una fortaleza clara en su palabra, una fortaleza clara en medio de saber que vamos a sufrir, pero que no nos dejará sufrir, no nos dejará ser probados, ser tentados más de lo que podamos resistir, porque Él es fiel, porque Él es fiel. Y Él nos da la capacidad de ver eso como una oportunidad clara para presentar a Cristo, aún en medio de nuestras tribulaciones, aún en medio de nuestras pruebas. ¿Cuántas veces no nos damos por vencidos en las pruebas, en el sufrimiento, y dejamos de procurar la obediencia a Dios? ¿Cuántas veces no anteponemos las emociones, los sentimientos, por encima de la obediencia? Hermanas, Dios en su bondad nos cuida y Dios en su bondad nos permite ser capacitados por su Espíritu Santo a través de su palabra para siempre buscar oportunidades de presentar a Cristo, para que Cristo se glorifique en nuestras vidas. Aproveche cualquier situación como una oportunidad para dar testimonio de Cristo. Responda ante cualquier situación con bendición y humíllese en cualquier situación para que el nombre de Cristo sea exaltado y que el Señor nos conceda su gracia para vivir ante esta realidad. Amén. Oremos. Padre, queremos agradecerte por el testimonio claro de tu Espíritu Santo en la vida de Pablo y en la vida de los grandes hombres que son mencionados en tu palabra, a pesar de sus imperfecciones, de sus tentaciones como las nuestras. Vemos la fidelidad, vemos la fortaleza, vemos la dirección y vemos las oportunidades claras que tú proveíste y que sigues proveyendo para nosotros, tu iglesia. Yo te ruego, Señor, que esta realidad se vuelva de forma consciente y constante en la vida de cada una de mis hermanas aquí presentes. Que en medio del sufrimiento, de la prueba, en medio de la tentación, que siempre busquemos dar testimonio de Cristo, que busquemos oportunidades claras para presentar a Cristo, para dejar de vernos, Señor, a nosotros mismos y comenzar a ver más y más a Cristo en medio de cualquier situación. Y que esto sea para tu gloria. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.